810 Vivo.
Pasan 19 minutos de las 11 de la mañana, está parcialmente nuboso aquí en el centro de la ciudad. Y les pido atención porque vamos a hablar en los próximos minutos de un problema que forma parte del debate actual. Incluso escuchábamos en los últimos días al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, alertar sobre la contaminación con algas tóxicas, decía el ministro, peligrosísimas en los Ríos Negro y Santa Lucía. Un tema que se viene estudiando por parte de la academia. Hoy vamos a conocer la investigación hecha desde la sección de limnología de la Facultad de Ciencias sobre cianobacterias, cianotoxinas y su dispersión en lagos someros del Uruguay. Este es un proyecto que recibió apoyo de la ANI y que se expuso recientemente en Trama Proyecta. Y tengo el gusto de saludar del otro lado de la línea a la doctora en ciencias biológicas, a investigadora Silvia Bonilla. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos, Silvia. De arranque, ¿qué podría decirnos sobre qué son las cianobacterias?
Bien, las cianobacterias son bacterias que podríamos pensar como bacterias gigantes, ya que tienen un tamaño, si hacemos una analogía, es la misma diferencia que puede haber entre una canica, una bolita, y una pelota de fútbol, entre una bacteria común, digamos, y lo que podría ser una cianobacteria.
La cianobacteria es la pelota.
Sí, la cianobacteria sería esa pelota. Y son bacterias que hacen fotosíntesis, además. Entonces, en eso se parecen a las algas y a las plantas, hacen el mismo tipo de fotosíntesis. Son organismos muy antiguos que surgieron en el planeta en el precámbrico hace unos 3.500 millones de años. Y son organismos muy importantes desde el punto de vista evolutivo porque generaron la atmósfera con oxígeno que hoy conocemos, el tipo de atmósfera que hoy conocemos. Entonces tienen un papel en la historia de la evolución muy importante. Estos organismos colonizan cualquier tipo de ambiente iluminado. Podemos encontrarlos en los desiertos, podemos encontrarlos en las cavernas que tengan apenas algo de luz, podemos encontrarlos en el suelo y en el agua.
En el agua no es, digamos, exclusividad del agua, esto.
No, claro. Pueden aparecer en muchos, incluso pueden llegar a ser un problema creciendo sobre monumentos, por ejemplo, donde cubren los monumentos que tengan un poco de humedad, pueden cubrirlos, ¿verdad? Y hay todo un... técnicas, digamos, para removerlas o para rasparlas o sacarlas.
Porque si no se los comen... ¿Si no se comen el monumento?
Podrían afectar o alterar de alguna manera, depende del tipo de monumento. Pero bueno, donde son muy exitosas es en el agua. Hay algunas cianobacterias marinas y otras cianobacterias que son de agua dulce. Las cianobacterias de agua dulce son las, digamos, las que pueden alcanzar la cantidad de biomasa más alta, más importante, es donde encontramos el mayor número de especies, es donde han tenido el mayor éxito, digamos, a lo largo de la evolución en colonizar ese tipo de ambientes. Entonces ahí en el agua dulce también encontramos que pueden estar adheridas a las rocas o a las plantas o pueden estar en el agua en lo que se llama plancton, el fitoplancton, que son los microorganismos que están habitando el agua y que son arrastrados por las masas de agua. Claro.
Estas bacterias gigantes, así, ¿son organismos unicelulares?
Hay algunas unicelulares, hay algunas que forman colonias, que sería como una especie de, digamos, de masa de celulitas. Y hay otras que forman filamentos, que son cadenitas de células. Tenemos esos tres niveles de organización, se llaman. Y digamos que comparten en el agua, comparten el hábitat del fitoplancton en general. O sea, ellas están coexistiendo con microalgas, microalgas verdaderas, digamos, en la columna de agua y hacen fotosíntesis. Y cumplen un papel muy importante para la red trófica acuática, ¿verdad? Son, digamos, los que están en la base de la cadena trófica clásica que podemos pensar, ¿verdad? Son el alimento para los pequeños invertebrados que luego son comidos por los peces, etcétera, etcétera.
Doctora, entonces,
cumplen un rol muy importante.
Doctora, pero uno le escucha y estas cianobacterias, lejos de ser unas villanas, son unas heroínas.
Digamos que tienen las dos caras de una moneda. Exactamente, son organismos maravillosos de estudiar, porque a pesar de su antigüedad y a pesar de que sean, digamos, estructuras celulares muy simples, ¿verdad? Es una bacteria, no tienen núcleo, son lo que llamamos procariotas, son muy simples, son extremadamente exitosas en la actualidad y tienen una capacidad de respuesta a cambios ambientales extraordinaria. Entonces es como que son organismos que reunieran las ventajas de ser muy simple como una bacteria y al mismo tiempo de tener fotosíntesis como las plantas y las algas. Ahí podríamos entrar después en aspectos evolutivos más interesantes, ¿no? Pero entonces tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, cumplen sí un papel muy importante y por otro lado pueden generar problemas graves, diría yo, porque estos organismos toleran algunos cambios ambientales, toleran condiciones de estrés y tienen algunas ventajas con respecto a las algas eucariotas, lo que hace que en algunos cambios, con respecto a algunos cambios ambientales, empiezan a crecer en forma desmedida.
Se adaptan a todo, estas bacterias.
Ahí está, exactamente, exactamente. Incluso algunas de ellas, ya que menciona ese aspecto, algunas de ellas tienen un alto valor nutritivo y se utilizan en industria, incluso de la alimentación natural o alimentación sana. Por ejemplo, espirulina es un género muy conocido, ya que tiene unos aminoácidos esenciales que la hacen muy apropiada para complementos alimenticios, por ejemplo. Entonces, también hay ese tipo de cianobacterias. Otras cianobacterias incluso tienen algunas otras aplicaciones que pueden tener que ver hasta con aspectos de la estética. Por ejemplo, hay algunos grupos de investigación que están tratando de usar algunas de las toxinas que producen están en etapa de investigación, pero en tratamientos tipo Botox.
Ajá.
En realidad, bien. Sí, pueden haber muchos enfoques y muchas aplicaciones.
¿Y cuáles son las malas?
Ahí está. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay algún cambio ambiental, estos organismos pueden crecer muy rápido, ¿verdad? Entonces, ya pasan de no estar en una concentración natural, en una concentración baja, que no tendrían ninguna consecuencia, a aparecer a concentrarse en altísimas biomasas. Tanto es así que las podemos ver a simple vista. Y son esas manchas verdes que aparecen en las playas, que la gente ve como grumos o como a veces la gente ve y se las llama yerba, que son verde fuerte, un verde azulado. Sí. Es el color que tiene el agua del Parque Rodó, por ejemplo, que es un lugar que conocen los montevideanos muy bien. Ese color verde esmeralda es porque tiene altísimas biomasas de cianobacterias en forma permanente ese lago. Entonces, cuando se acumulan estas biomasas tan altas, pueden llegar a ser un problema en varios sentidos. Primero, al haber una biomasa muy alta en el ecosistema, durante la noche consumen mucho oxígeno, ¿verdad? Durante el día hacen fotosíntesis y liberan oxígeno y respiran, pero durante la noche solamente respiran. Entonces pueden provocar un cambio en la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua muy importante del día a la noche, lo que puede llegar a provocar mortalidad de peces. Y a veces ocurre eso, cuando hay gran concentración de cianobacterias. Pero además las cianobacterias son pequeñas, cada célula la podemos imaginar como una pequeña fábrica de sustancias, ¿verdad? Son organismos que producen muchas sustancias que liberan al medio. Entonces producen sustancias, por ejemplo, que le dan olor al agua y sabor al agua. Un evento que tal vez los montevideanos recuerden fue el año pasado en marzo, cuando hubo un problema en el agua potable que tenía un olor muy fuerte. Ese olor estaba debido a una sustancia que producen las cianobacterias que se llama geosmina, que le da ese olor a tierra mojada,
a humedad,
o humedad, ¿no? Exactamente. Sí. Y además, otras sustancias que pueden producir las cianobacterias son toxinas. Y definimos a las toxinas cuando tenemos compuestos que son nocivos para animales, incluyendo el ser humano. O sea, pueden ser animales acuáticos, terrestres o el ser humano. Claro. Y ahí entramos entonces en un terreno donde ya se vuelve más peligroso el organismo, porque puede afectar el uso que se pretenda hacer del agua en forma importante o impedirlo directamente, depende para qué se quiera usar el agua. Pero las toxinas, hay distintos grupos de toxinas, distintos tipos de toxinas. Hay muchísimas variedades de toxinas, todos los días se descubren nuevas. Supone que hay toxinas que aún no están descubiertas. Y bueno, ahí entramos entonces sí en un tema de la peligrosidad directa que pueda tener la cianobacteria para la utilización del agua.
Claro. Doctora, ¿y hay actividades humanas que favorezcan la reproducción de estas bacterias?
Por supuesto. Ahí entramos en lo que se llama técnicamente en limnología la eutrofización del agua, que es el enriquecimiento del agua que trae como consecuencias el aumento de la producción primaria del fitoplancton en general y luego las cianobacterias en particular. ¿Qué sucede? Hay muchas actividades antrópicas que si no se realizan de una manera regulada o controlada, provocan que llegue al agua un aporte de nutrientes. El ejemplo clásico es la agricultura. La agricultura fue la primer fuente de contaminación de recursos acuáticos en la historia de la evolución de la humanidad, ¿verdad? Hay estudios paleolimnológicos muy interesantes de eso, ¿no? O sea, cuando el ser humano empezó a cultivar y a remover el suelo y a fertilizar el suelo, bueno, es parte de esos nutrientes, de esos fertilizantes y de esa remoción del suelo se arrastra hacia los cuerpos de agua y eso implica un aporte extra de nutrientes, de minerales. En general, hablamos, los más importantes van a ser el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo, sobre todo el fósforo, que es un elemento generalmente limitante en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Entonces, cuando llega fósforo por un aporte de origen antrópico, de origen humano, de una actividad humana, lo que hace es estimular el crecimiento de estos organismos. Es como que fertilizáramos una planta en nuestra casa, ¿verdad? Si tenemos una macetita y le agregamos fertilizante, la planta va a crecer mejor. Estos organismos, igual.
¿El fósforo fertiliza a estas cianobacterias?
Exactamente, sí. Fertiliza todo el fitoplancton en general, pero las cianobacterias tienen algunas otras ventajas fisiológicas que hace que a la larga empiecen a dominar ellas, digamos, y a crecer más ellas y no otros grupos.
Claro. ¿Y ahí, digamos, la pelota se infla o se reproducen muchas pelotas?
No, se dividen, digamos, se reproducen y ahí tenemos, digamos, imaginemos, en vez de tener 2 células, empezamos a tener, no sé, 100 células, 1000 células y podemos tener 1 millón de células en 1 mililitro de agua. O sea, van a haber mayor número de celulitas y de organismos, mayor número de organismos. Y cada organismo, entonces, produce una cantidad de sustancias, incluyendo estas toxinas. Otras actividades antrópicas, por supuesto, pueden ser industrias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los efluentes industriales que no estén bien tratados y que estén aportando también nutrientes al agua. Otro aspecto que también está muy poco estudiado en nuestro país, pero que hay algunos ejemplos, los argentinos están trabajando bastante en ese tema, y es el efecto de los pesticidas en el agua.
Ajá.
Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay algunos pesticidas que lo que hacen, muchos pesticidas obviamente lo que van a hacer es afectar la fotosíntesis de las malezas, ¿verdad? Entonces, también, si caen al agua, afectan la fotosíntesis de las algas, entonces terminarían matando a las algas. Pero lo que ocurre con las cianobacterias es que son más resistentes, más tolerantes, muchas veces porque tienen una vaina de mucílagos, como que tuvieran una gelatina que las rodea.
¿Y eso?
Y esa gelatina hace que el pesticida no llegue a la célula. Es como un filtro natural que las protege. Entonces, lo que puede provocar es que el aporte de pesticidas al agua, que lleguen al agua, afecten a otras algas, las elimine, pero no a las cianobacterias. Entonces terminan dominando otra vez las cianobacterias, no porque les guste el pesticida, sino porque lo toleran mejor. Entonces hay algunos estudios muy interesantes que muestran cómo termina favoreciendo también que aparezcan las cianobacterias con la peligrosidad potencial de esto de las toxinas.
Claro. Doctora, y en este Uruguay que ha tenido un desarrollo agropecuario muy importante, donde han crecido algunos plantíos, muchas veces se habla de la soja como muy, muy vinculado a este avance del cultivo sobre los cursos de agua. ¿Cómo ve esto? ¿Qué diría usted?
Con respecto en particular a las cianobacterias, no tenemos datos o estudios concretos que asocien la proliferación de las cianobacterias con respecto solamente al cultivo de la soja. Lo que sí, nosotros en un proyecto que estamos desarrollando ahora, un proyecto también financiado por la ANI, que es como una continuación del proyecto que usted mencionaba al principio, que presentamos en Trama, lo que estamos haciendo es un relevamiento a nivel país de la situación de cianobacterias, y lo que sí observamos y lo que sí encontramos es que algunas cuencas que están muy afectadas por el uso general de la cuenca y por diversos emprendimientos, tienen altísimos valores de fósforo, que sería el indicador de esta eutrofización, de que está afectada, digamos, el curso de agua, y presencia de floraciones de cianobacterias.
¿En Santa Lucía, por ejemplo?
Sí, claro, en Santa Lucía. En Santa Lucía es donde encontramos los valores más altos de fósforo en el agua de todo el país, por lejos. Es impresionante la cantidad de fósforo que tiene la cuenca de Santa Lucía, algunos arroyos y el río Santa Lucía.
Claro, y digamos, ¿y el fósforo no es soluble en agua? No.
Bueno, ahí tenemos dos aspectos. Cuando yo le digo el fósforo es muy alto, lo que nosotros medimos, o una de las variables importantes, es lo que se llama fósforo total, que sería todas las formas de fósforo, el fósforo particulado o el fósforo disuelto. Lo que van a usar los organismos, lo que van a usar las células como alimento, como nutriente, es el fósforo disuelto en una forma que es el fosfato. Es la única forma que lo pueden incorporar. En esta cuenca, por ejemplo, lo que también es importante llamar la atención es que gran parte de ese fósforo total está en forma disuelta. Quiere decir que es un nutriente potencial para los organismos. O sea, está en forma de nutriente. Lo que tienen la ventaja, digamos, o la salvación, entre comillas, que pueden tener algunos de los cursos de agua es que el agua corre, ¿no? En los ecosistemas lóticos, en los ríos, en los arroyos, el agua circula, el agua corre, el sí. agua no está estancada. Entonces,
en los lagos no.
En los lagos el agua está estancada. Entonces, ¿qué sucede? Estos organismos tienen una tasa de crecimiento que imaginemos que se divide la célula cada unos 2-3 días, ¿verdad? Cada uno o 2-3 días tenemos una nueva generación. Entonces, si el agua está corriendo en un río o en un arroyo, no tienen suficiente tiempo como para crecer, a pesar de que haya una enorme cantidad de nutrientes, ¿verdad? Están siendo arrastrados por el agua. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo el agua, por ejemplo, se genera un embalse o en sí. un lago, donde llega un nutriente, pero el nutriente no sale de ahí y el agua tampoco sale de ahí? Entonces, cuando llega, sobre todo el periodo estival, en verano, aumenta la temperatura, aumenta la luz, hay nutrientes, el agua está estancada en un lago, estos organismos, por supuesto, crecen muy rápido. En los ríos o en los arroyos, eso va a depender un poco de tal vez el flujo de la corriente claro. o que hayan zonas de remanso, playas, donde puedan crecer. Pero en general, digamos que los ecosistemas de aguas corrientes tienen esa capacidad, digamos, de evitar que aparezcan tantos organismos porque el agua circula.
Claro.
Doctora, y termino con un detalle. Sí, sí, en donde, por ejemplo, en el Río Negro aparecen problemas importantes, justamente es en los embalses del Río Negro, donde el agua queda retenida y donde hay floraciones muy importantes que son tóxicas en general.
Claro. Doctora, ¿y se puede revertir la existencia de cianobacterias o una vez que están ya está todo perdido?
Bueno, siempre es mucho más difícil, mucho más fácil prevenir que revertir, ¿no? Cuando entramos en lo que se llamaría la mitigación y el volver hacia atrás, generalmente todas las medidas que hay que aplicar deben de ser, digamos, a distintas escalas, las medidas deben de ser aplicadas con mucha continuidad en el tiempo, sostenido en el tiempo, ¿verdad? No vale tomar una medida que sea un mes y luego no hacerlo más, por ejemplo. Y en general los ecosistemas tienen una respuesta que es relativamente lenta, o sea, tiene un tiempo de respuesta, hay un tiempo donde no va a responder el ecosistema y sigue más o menos todo igual y luego comienza, digamos, a mostrar mejoras, que sería, la disminución de estos organismos. Una de las primeras medidas, obviamente, es cortar o disminuir en lo mayor posible los aportes externos de estos nutrientes que generan que crezcan los organismos. Eso sería la medida
eso se puede hacer.
Más básica y más
claro, eso
teóricamente
es posible
hacerlo. Simple. Claro, hay que verlo como.
Te lo dijo, claro.
Hay que verlo como. Por ejemplo, en el caso concreto de la Cuenca Santa Lucía, cuando fue todo el problema que hubo el año pasado, usted recordará que el gobierno sacó unas 10 medidas a implementar. Esas 10 medidas tendían y tienden justamente a limitar y disminuir el aporte de nutrientes y el aporte de los impactos antrópicos al ecosistema acuático. Y eran medidas complementarias y diferentes que tenían que ver, con la regulación, por ejemplo, de los vertidos de efluentes de las industrias que estuvieran sobre la cuenca, qué pasaba con el ganado, qué pasaba con las zonas riparias, que son muy importantes, son todas las zonas litorales, digamos, de los cursos de agua lóticos, de los ríos y arroyos, son filtros naturales muy importantes de los posibles contaminantes al agua. Uh-huh. Entonces, la preservación de esas zonas es también algo de altamente importante realizar, ¿verdad?
Claro. Bueno, muy bien. Tenemos aquí un panorama de qué son las cianobacterias. Realmente fue muy, muy ilustrativo todo su relato, doctora. Le hago una pregunta personal y científica. Digamos, ¿usted de alguna manera tiene cierta admiración por las cianobacterias como organismos vivos?
No sé si admiración, ¿no? Pero sí son muy divertidos para trabajar. Esa es una de las ventajas que tenemos los que podemos trabajar en estas cosas que a mí me parecen muy divertidas, ¿no? Es realmente, muchas veces es muy divertido, es muy desafiante. Ajá. ¿Verdad? Son, digamos, organismos que tienen respuestas muy interesantes y muy interesantes de tratar de interpretar por qué. Por ejemplo, nosotros trabajamos en haciendo muchos experimentos y buscamos establecer qué condiciones son las que favorecen que produzcan más toxinas, por ejemplo. Sí. O si todos los tipos de cianobacterias no responden igual, o sea, no es que todas producen, todas crecen igual, ni todas les gusta el mismo ambiente, ni todas producen la misma toxina. Claro, entonces tratamos de ver esas diferencias. Uh-huh. Y es increíble todo lo que hay para conocer, ¿no? O sea, siempre estamos en el límite de lo que se sabe y lo que no se sabe. Entonces siempre estamos en una pregunta como a correr una cortina, ¿verdad? Y ver qué hay atrás.
Eso está bueno.
Eso lo hace muy fascinante el día a día.
Muy bien, yo le agradezco a la doctora en ciencias biológicas e investigadora Silvia Bonilla que nos haya atendido esta mañana. Mucho gusto.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.